Bueno, yo quería empezar diciéndoos un poco, contaros rápidamente lo que hago y quizá con ello vais a comprender mejor porque os voy a hablar de un cierto tipo de cosas que son bastante diferentes de lo que hasta ahora han hablado Jan y por lo menos esta tarde Jan y Natasha. Yo dirijo una institución de artes, una escuela de bellas artes en Burdeos. Es una vieja institución que fue creada hace muchísimo tiempo, primero por Michel de Montaigne, que todo el mundo conoce. En el siglo XVI, viniendo de Italia, se le ocurrió hacer una escuela muy primitiva en Burdeos, que duró poco tiempo, ha habido muchas interrupciones. Y la escuela de hoy, tal y como es de hace dos siglos. Actualmente, yo creo que eso es lo que va a ser un poco el comienzo de mi exposición o de mi proposición, quizá de discusión, si puede ser. Actualmente, una escuela de bellas artes en Francia está cruzada por una cantidad increíble de problemas. Los problemas vienen derivados de muchas reformas, de reformas que se acumulan unas con otras. Sabéis que tenemos un presidente que es muy activo y que le encanta, es muy reformista, entonces ha lanzado el país en reformas sin fin, en un ritmo que es un ritmo muy difícil de seguir. En concreto, muchas de esas reformas a una Escuela de Bellas Artes no nos afectan. Sobre todo nos afecta, y bueno, mi trabajo tiene que ver con eso, intentar articular o intentar dar sentido, dar la mayor coherencia posible y en todo caso luchar también por ello entre tres tipos de mundos: el mundo del arte, el mundo de la enseñanza superior, que es el mundo más conflictivo ahora mismo en Francia. Sabéis que desde hace un año hay huelgas, ha habido movimientos muy duros y todavía continúan, se han parado en parte, pero van a seguir seguramente todavía más. Y luego, pues el mundo, digamos, de la gestión y del management, que ese es el mundo que a mí más me afecta y que es un mundo totalmente nuevo para mí, porque yo vengo del mundo del arte, como mucha gente que dirigimos instituciones de arte, pero que ahora tenemos la obligación o estamos forzados de una cierta forma a aprender un tipo de management y de gestión que es relativamente reciente relativamente, porque se basa en prioridad, se basa en lo que creo que ya debéis de conocer o habéis oído tanto hablar, que es la teoría de la economía del conocimiento, que es algo que ha sus raíces en los años 60 con un premio Nobel, Kenneth Arrow, que inventó la primera versión de la economía del conocimiento, que es la economía de la información, la que se habló muchísimo durante todos los años 70, los años 80. Más recientemente, mucho más recientemente, se ha cambiado ese término, se ha cambiado una serie de contenidos, más o menos es lo mismo, de esa economía del conocimiento, que implica muchas cosas, y ahí es donde, por ejemplo, una escuela de bellas artes, una escuela de enseñanza, vamos a encontrar muchas crisis a la vez. Implica el hacer frente de una cierta manera a la crisis, a la mutación del trabajo, por un lado, hacer frente a la crisis de organización, hablaremos un poco de esto, si podemos, porque hay que hablar muy rápidamente, y también, de una cierta forma, a muchas expresiones dentro de lo que es todo el campo muy abierto de la producción, en el que yo no creo que los artistas estén exentos también de esas mutaciones. En todo caso, es evidente que en los últimos años, desde una escuela de bellas artes, vemos las cosas de una manera muy, muy híbrida, aunque me vais a permitir que mezcle muchas cosas, pero desde hace unos 20 años o así, hay una serie de cambios en el mundo del arte, en la producción del arte, que bueno, que ya están muy claros, ¿no? Y que esa diseminación, esa demultiplicación multiplicación de las formas de producción, de economía, de sociabilidad, que son y que están siendo tan importantes, que no quiero ser generalista, por eso me callo aquí, porque si no hablaríamos de otras cosas. Pero en definitiva, esos cambios han implicado muchos más cambios que en una escuela, pues efectivamente tenemos que asumir de una manera muy muy concreta. La otra cuestión que es más reciente, que aparece y que de una cierta manera también yo, una de las cosas que más me inquietan siempre es que aparecen las cosas como entremezcladas unas con otras, ¿no? Por ejemplo, por un lado, la economía del conocimiento, que como os digo, yo tengo relación muy directa porque me paso la vida haciendo stages de management para estar al día de cómo gestionar un organismo de este tipo, en donde la idea es que se trabaje en colectivo, la idea es que el leadership pueda compartir la toma de decisiones con el grupo, una serie de cuestiones de estas nuevas del mundo de la gestión, que es bastante difícil, entre otras cosas porque hay como hay mucha ilusión, es decir, que hay cosas que es puras tácticas y puras técnicas, y es difícil poderlas aplicar cuando uno es honesto o quiere ser honesto. Por ejemplo, pues la autonomía, esto también afecta. Por ejemplo, el término autonomía es un término muy importantísimo dentro de todas las reformas actuales de las instituciones de enseñanza superior. Hay que ser autónomo. Hay que ser autónomo para tomar tus propias decisiones, poder trabajar en colegio y dar tus propios diplomas de una manera separada del poder político, del poder económico. Es esa autonomía que la universidad siempre reivindica tener, que yo, pues francamente, a veces se me hace muy complicado poderla entender porque está llena de trampas, llena de incertidumbres. La otra cuestión que nos viene con este, dentro de todas estas reformas actuales, todas estas mutaciones, estos cambios de cultura, es esta nueva, yo me atrevería a llamar eslogan, pero es un poco agresivo lo que digo, tampoco es eso, es esta noción de art as knowledge production, arte como producción de conocimiento, de la que, bueno, pues es un poco el tema, ¿no?, de este seminario. Y, en fin, yo me interrogo mucho porque la teoría del conocimiento, o lo que ya veremos, que la producción del conocimiento dentro de un campo del management, de la organización de la economía, quiere poner en práctica, en cierta manera, está muy imbricado con lo que el arte quiere hacer por su lado dentro de esta zona que se viene llamando Art as Knowledge Production. Es decir, tenemos que saber qué es lo que sabemos, de una cierta manera. Esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Esta es la primera cuestión que se plantea siempre o que se desarrolla, que lo hemos visto, ha sido bastante interesante las dos primeras exposiciones, porque de una cierta manera tocaban una fibra muy muy viva, muy sensible, esta cuestión: ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Es esta última cuestión la que nos organiza un poco en esta noción de arte como productor de conocimiento. Y que está íntimamente ligada a la economía del conocimiento, porque la economía del conocimiento lo que necesita es saber qué es lo que el arte hace verdaderamente, cuáles son realmente sus condiciones de producción, cuáles son realmente sus características, sus modos de actuación, sus valores realmente positivos y cómo los podemos aplicar a otros modos de producción. Por ejemplo, hay un autor que yo recomiendo que leáis porque es súper interesante, y a lo mejor lo habéis leído ya, en todo caso los que habláis o leéis en francés, porque yo creo que no está traducido al castellano, que es Pierre-Michel Menger, y él se hace una pregunta muy sencilla y muy compleja a la vez, ¿no? Es decir, la actividad de creación es un trabajo, el arte es un trabajo. Él dice, en cuyo caso sus procesos y sus formas de organización económica y social serían transposables a otras formas de producción. Eso es lo que insiste la economía del conocimiento, ¿no? Eso es lo que quiere saber. Quiere saber el arte cómo trabaja, para saber cómo lo puede utilizar, cómo lo puede aplicar. Sabéis que cada vez más la promoción de la economía del conocimiento hace que el arte sea un valor de producción y de cambio y de mutación de sistema económico. La otra cuestión que dice, si no es entonces un trabajo, quiere decir que está fuera de todo, que habría que considerarlo como más allá, como su reverso, quizá como el reverso del trabajo. Y lo que es bastante inquietante o que pues, nos podríamos interrogar en todo caso es que las dos posiciones son defendidas por campos que hasta ahora han sido opuestos. Por ejemplo, el que el arte no sea un trabajo, que esté más allá del trabajo, que sea su reverso, el reverso del trabajo. Esto es una cuestión que circula muchísimo, tanto en el medio del arte más tradicional, desde luego, esta cuestión de autonomía, ¿no? El arte como un hecho autónomo, que no se refiere ni utiliza las mismas leyes, que es una sus leyes no funcionan de la misma manera. En realidad es lo que está como está en la base de todo un movimiento que yo respeto muchísimo y que me interesa cada vez más, en donde muchísimos de nuestros diplomados desarrollan, se sitúan, que es este gran espacio emergente alternativo en la que utiliza un poco el arte pues al lado de otros movimientos sociales y políticos, como la ecología política, el decrecimiento económico y productivo, que son organizaciones muy colectivistas. En fin, ellos quieren tomar el trabajo, el arte como algo que no trabaja, es decir, algo que no puede someterse a las mismas leyes. En realidad son las dos posiciones se parecen por oposición. Pero es bastante interesante plantearse eso, porque es una cuestión muy justa. Es que el arte es un trabajo. Bueno, en definitiva, lo que ocurre es eso, que el arte es un terreno de examen de la producción de riqueza y de las nuevas relaciones de empleo engendradas por las mutaciones del capitalismo, que es totalmente excepcional, ¿no? Hay otro libro que también me parece fundamental poder leer, que ha tenido un eco enorme, que es Luc Poltanski y Yves Chapelot, seguro que habéis oído hablar, que es El nuevo espíritu del capitalismo, Le nouvel esprit du capitalismo. Hay un capítulo que es La formation des cités par projet, formación de cités por proyectos, en el que hace una lectura apasionante de todos los textos de management de los años 90. Eso es lo que os recomendaría que leyerais para poder intentar ver por qué el sistema de producción que adviene se interesa tanto al trabajo del artista, lo que el artista hace. Luc Poltanski más o menos habla de toda esta promoción del trabajo por proyecto, como a la manera como hacen los artistas. De ello también escribe, habla mucho Pierre-Michel Menger, este trabajo, la organización por proyecto, en la que es sustituido, en el trabajo clásico, es sustituido por un concepto de portafolio de actividades, que cada una gestionaría por su cuenta, cada uno, flujo, redes, organización managerial por la producción de proyectos. Esto es un poco lo que adviene. Y que en esta ciudad por proyectos, el equivalente, por lo que se mide la grandeza, es la actividad. En ese sentido, el arte aparece como un modelo totalmente excepcional. Hay algunas frases que ha retenido, que ha extraído de esos textos, son absolutamente maravillosas y os las voy a leer. Una de ellas dice: la malla informal es el modo preferido de organización de los escritores, investigadores, científicos, músicos, que operan en áreas donde el conocimiento es altamente especializado, creativo y personalizado. Está como muy claro. Pero la otra es muy divertida, dice: el manager intuitivo, como el artista, procede en desorden, está permanente despierto, dudando y cómodo en lo borroso. A ver, lo que le intriga muchísimo a Chapelot y a Poltanski es por qué este cambio tan enorme que se está produciendo en el mundo de la producción pasa tan inadvertido. en el que en realidad, por mucho que pueda haber contestación relativamente parcial, como pues no sé, una serie de grupos que entre sí además no dicen para nada lo mismo, muchas veces dicen cosas muy opuestas, ¿cómo es posible que todo esté pasando como sin crítica, donde la crítica está tan desamparada casi como la política, que no ha sabido analizar el cambio, más bien lo contrario, y que además muchos de los que se encontraban en la vanguardia crítica en los años 70 son hoy los promotores de este tipo de producción por proyectos en la que estamos todos, yo también lo reconozco, es una de las ideas básicas que en la escuela puedo pensar para organizar no solo la forma colectiva de poder trabajar, sino el desarrollo de cada uno. Y de una cierta manera, lo queramos o no, estamos totalmente compartiendo el mismo tipo de conceptos, ¿no? Es muy posible que los artistas productores no tengan nada que ver con la producción de riqueza, pero es verdad que la figura de innovación artística se infiltra hoy en numerosos universos de producción, lo que hace soñar a los ideólogos de la economía del conocimiento, por varias cosas. Primero, por contigüidad. Los artistas, como los científicos y los ingenieros, pasan por ser el núcleo de una clase creativa, los manipuladores de símbolos. Este tipo de términos se encuentran mucho en los textos de economía creativa, manipuladores de símbolos, vanguardia de la transformación de empleos muy cualificados. Después, por contaminación metafórica, ¿vale? Los valores del saber hacer artístico, imaginación, juego, improvisación, comportamiento atípico, anarquía creadora, estos son también los términos que aparecen, son regularmente traspuestos a otras actividades de producción. Y luego, como ejemplo, el espíritu de invención conecta con el espíritu de empresa en las jóvenes y pequeñas empresas, la organización en red y de relaciones de trabajo y de comunicación entre los miembros del mundo del arte proporcionan un modelo de organización para otras esferas. Y luego simplemente porque efectivamente el mundo de las artes y del espectáculo se ha convertido ya en un sector económicamente muy significativo. Es por todas estas cosas que en realidad en una escuela de arte pues vivimos como en una situación de double bind, yo la explicaría, ¿no? De dobles vínculos o quizá de requerimientos paradójicos, ¿no? Cómo organizar las cosas, cómo pasar, cómo poder sobrevivir en un mundo en el que en realidad bueno, lo que tú has hecho hasta ahora, que como con todo este tipo de expresión que le hemos oído en las dos intervenciones anteriores y que es muy justa, muy 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 utilizada, es decir, no sé lo que, prefiero no saber lo que estoy haciendo, prefiero no saber lo que es el arte, es mejor no decirlo, ¿no? Esta especie de pasar de eso a pasar de una cierta manera a una necesidad de intentar definir qué es lo que estás haciendo. Y yo creo que definir qué es lo que hacemos, qué es lo que sabemos, es bastante importante. Yo creo que hay una referencia que cuando estaba hablando ya en Verbot me estaba acordando. Cuando él hablaba, creo que era de en relación a las mujeres, ¿no? La practice leftovers, la práctica de rest o de leftovers, las mujeres, y que aparecía como algo muy fragmentado, sin necesidad de poderlo recomponer, dejarlo como una especie de materia. A mí me recordaba muchísimo al texto de Donna Haraway, yo no sé si conocéis el manifiesto de Donna Haraway, que es tan súper importante en todo el análisis y toda la posición de las teorías de género, es el manifiesto Seaborg. El manifiesto Seaborg, cuando lees a Jan Verbort hablando de las mujeres, Donna Haraway describe mucho eso, ¿no? Prefiero ser Seaborg que diosa, ¿no? Es un poco su eslogan. Y luego hay otra parte de otro texto que tiene, que me parece totalmente inspirador, que es el saber situado, situated knowledge. Y cuando habla de situated knowledge, habla de una cosa muy importante que dice, es darse el gusto, darse el privilegio de posicionarse en una situación parcial para destruir la objetividad. Creo que lo he traducido un poco mal, pero más o menos es esta situación que es típico de la culture studies o del género, pero que parece como una estrategia bastante adaptada, ¿no?, a los problemas con los que nos podemos plantear si realmente es cuestión de intentar describir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? He leído hace poco a un tío que me ha intrigado muchísimo, que yo no sé ni cómo ha caído en mis manos, que es un tío que se ha... Yo creo que poniendo en Google algo así, pero ¿qué tenemos, qué sabemos en realidad? Algo así, yo lo puse en Google, a ver qué pasa, ¿no? Y aparece un tío que se llama Michael Polanyi, que es un científico, más que, es un filósofo de ciencias, que escribió un libro que se llama Logic of Liberty, y que introdujo un concepto que de repente me pareció súper interesante, que se llama el saber tácito. A lo mejor conocéis este autor, el saber tácito. Es un concepto, por otro lado, que es constantemente mencionado en los textos de economía del conocimiento. Es una idea, para él es una idea, claro, lo analiza de una manera muy científica desde ciencias del conocimiento. Es un proceso cognitivo, ciertos procesos cognitivos o comportamientos son sustentados por medio de operaciones inaccesibles a la conciencia. Él dice, es muy interesante, para a ver cómo situamos esta cuestión o cómo nos la planteamos como él, dice que existe una diferencia entre lo que es el saber tácito del saber implícito. El saber implícito sería mucho más el know-how, saber hacer, knowing that, algo que ya está muy utilizado, ¿no?, por ejemplo, en el mundo de la producción de la empresa. Y me ha parecido que muchas cosas que Jan estaba hablando, de lo que estaba hablando, de todas estas situaciones, más o menos, son implícitas, ¿no? Una especie de funcionamiento, de conocimiento, de cosas que nos transmitimos, la cuestión de la transmisión, lo que el transfer, que ya eso me parecía otra cosa muy diferente, pero del psicoanálisis puede transmitir todo eso, se puede regrupar si queremos, ¿no?, si nos interesa o si eso nos puede permitir pensar este concepto de saber tácito. Para Michael Polanyi, lo que creía era que en especial los actos de investigación se inician y se arman a través de fuertes sentimientos personales y de entrega, lo cual en su época, estamos en los años 50, Michael Polanyi es un rumano que estudió en Budapest, que es importante, yo creo, para su trayecto pensar que él colaboró o estuvo colaborando con los planes de desarrollo rusos cuando era un joven estudiante, y que se quedó bastante horrorizado de los resultados tan nefastos que podían dar. Es curioso porque yo en mi paquete de referencias y de amigos que me he hecho son todos muy reaccionarios. Y claro, también me pregunto, ¿por qué yo estoy aquí coleccionando los más reaccionarios? Pero bueno, es una libertad, ¿no?, que yo creo que es absolutamente esencial de podernos dar ahora en un problema que tiene tantas trampas, ¿no?, y tantas incógnitas. Bueno, él con todo esto, con toda esta experiencia, escribió un libro que es muy famoso, que se llama El Personal Knowledge, que yo creo que deberíamos de leer, que bueno, no está traducido a casi nada, está en inglés en todo caso. Hay que ver que cuando él estaba diciendo que los impulsos personales y que lo más personal y lo más de la biografía de cada uno de los científicos tenía tanto que ver, tenía tan en cuenta, ¿no?, era tan importante para la investigación que estaba haciendo, en realidad él estaba en un mundo en el que se estaba afirmando de una manera totalmente académica que la ciencia estaba fuera de todo valor, pues no se podía clasificar. Y él lo que le pareció es que tenía que crear una tensión creativa entre la preocupación motivada a través de la interrogación crítica, típica de los científicos, del investigador, con otras formas de saber más tácitas. Él intentaba pensar qué es lo que puede ser más íntimo, más y cómo de una cierta manera esto aparece en las investigaciones. Bueno, yo recomiendo pues este libro de Touching Dimension, que escribió en 1967, en el que él dice algo que es realmente interesante, que dice que hay que comenzar a admitir el que podemos conocer más de lo que podemos decir, porque la ciencia hasta entonces y casi siempre ha dicho conocemos lo que podemos decir, y lo seguimos diciendo hoy en día también, solo conocemos lo que podemos decir. Es este decir, es que estamos en medio de la investigación de ciencias duras y muy oficiales, desde la Unión Soviética hasta las ciencias inglesas de los años 50, 60, y luego americanas. O sea, y este principio que él intenta introducir es un anatema absoluto. Es decir, podemos conocer mucho más de lo que podemos decir. A mí me parece muy curioso que este tío, este reaccionario, que está olvidado en el pasado prácticamente, aparezca ahora por la economía del conocimiento, ¿no? De esta manera tan importante, porque en realidad él da unas claves fundamentales. Luego hay otra cosa muy curiosa, es que no lo he entendido, que no lo entiendo, habría que intentar pensar más, que él dice que el sentido religioso... El sentido religioso es un sistema de articulación o marco de relación con otros sistemas de articulación. No tengo ni idea lo que quiere decir, pero me da la impresión. Él lo que se fue mucho al campo religioso, por ejemplo, no era nada, era completamente ateo, pero le interesó muchísimo. Porque le parecía que la naturaleza humana se podría sobre todo entender dentro del campo del arte, lo dice él, un tío que no está totalmente fuera de todo eso, el mito y la religión. Y luego el final de toda su obra es ya como muy manifiesto, decir, en definitiva, solamente las sociedades policéntricas pueden realmente desarrollar un saber, un conocimiento, y que las sociedades monocéntricas, bueno, su experiencia también con la Unión Soviética fue un momento determinado bastante duro, las sociedades monocéntricas no pueden desarrollar absolutamente nada. El otro elemento fundamental de la economía del conocimiento, la cuestión del grupo, del saber colectivo, etcétera. Y luego esto a mí me os propongo que pasemos rápidamente a otro sociólogo de ciencias o filósofo de ciencias, que es un poco, yo creo, un campo en el cual hay una no, nos tiene que interesar mucho, a pesar de que Agustinet Bartomeu Marí, cuando me escribió para este, me decía: estamos hartos de tener siempre las ciencias como modelo, ¿no?, para saber qué es lo que pasa en el arte. Pero yo creo que las ciencias son en este momento muy vivas, sobre todo no ya las ciencias, sino la filosofía de ciencias y la sociología de ciencias, suficiente como para podernos realmente apoyar, para intentar comprender una serie de cosas. Y policentrismo, de una cierta manera, yo lo asimilaría con la heteronomía de Bruno Latour, que es un sociólogo de ciencias al que estamos leyendo mucho y que realmente es muy interesante, ¿no? Porque él dice que hay que construirse de naturalezas diferentes, etcétera, lo cual permite cuestionarte simplemente una cosa, y ahí es lo que es fundamental: ¿con quién quieres aliarte para producir de la manera más libre posible los conocimientos más avanzados? Él, en ese sentido, esto lo escribe en un artículo muy duro contra las luchas que hay en Francia de estudiantes y profesores contra las reformas de la universidad, que de una cierta manera él las critica muchísimo, como todo el mundo, pero dice que se pregunta que si la reforma de las universidades europeas peca sobre todo por falta de audacia. Es decir, no es una cuestión de decir. Lo que hay que saber frente a eso, frente a todos esos dilemas y saber, bueno, ¿con qué nos aliamos? ¿Con el mundo de la economía del conocimiento? ¿Nos aliamos con los altermundialistas? ¿Nos aliamos con quién? Bueno, dice, lo que tenemos que hacer es aliarnos con los que realmente nos van a, con aquellos que nos van a producir y que nos van a permitir de producir de la manera más libre la mayor cantidad de conocimientos. Entonces, bueno, ya me queda mi último reaccionario, que se llama Gabriel Tarde, que está introducido por Bruno Latour en uno de los libros, que es un tío absolutamente apasionante de fin de siglo, que totalmente olvidado. Es un tío además que me gusta porque yo tengo, permitirme una cosa muy personal, pero tengo una pasión por los ultralocales, sabios y estos, bueno, una serie de personajes que están ahí en situaciones. Por ejemplo, estuvo toda su vida en Sarlat, que es un pueblo, bueno, es una ciudad pequeña, totalmente carca, pero terrible, ¿no? En donde, y pasó toda su vida allí y hizo una obra absolutamente impresionante, sobre todo un texto que se llama La psicología económica. En la que, bueno, más o menos, él se interesa absolutamente por todo, para intentar entender los fenómenos de la economía. Desde luego fue la persona que se confrontó lo más duramente a Durkheim y a toda la teoría de la economía política, el marxismo, etcétera. Es en este momento en el que es como imposible salirte y que crea unos problemas, no ya solo políticos, sino problemas teóricos, ¿no? El salirse de toda esa, de toda la teoría marxista en su conjunto, en la que se interesa para realmente, bueno, pues meterse en su análisis, que es complicadísimo, pero que voy a intentar resumir, se interesa para analizar el valor, por ejemplo, le interesa tanto el precio del pan, el prestigio de los políticos y piensa en instrumentos que él llama gloriómetros, como toma como ejemplo típico de producción no una fábrica de agujas, como hubiera hecho cualquier otro, sino, por ejemplo, la industria del libro, y se interesa exacta de la misma manera la difusión de ideas que al objeto como tal, y quiere que todo ello sea entendido dentro de el análisis de valor, que trata la cuestión del biopoder como si la economía y la ecología estuvieran ya aliadas, que pasa sin oposiciones de Darwin a Marx, bueno, etcétera. Que se interesa el lujo, las modas, el consumo, la calidad, los brandings, la industria militar, la colonización, que no cesa de tomar ejemplos del mercado del arte, de la difusión de ideas filosóficas, de la moral, del derecho, como si todas contaran de manera igual en la producción de riquezas, que hace de la ciencia, de la innovación, de los innovadores, de la pereza, incluso, el fondo de la actividad económica, ¿no? Bueno, él contesta efectivamente la economía como un terreno separado de lo social, como podríamos contestar el arte como un terreno autónomo, o sea, más o menos utilizando el mismo tipo de argumento. La teoría de Tarde, y ahí es una cosa que si vosotros la entendéis, pues os agradecería mucho, es muy complicada, yo creo, pero me parece súper sugestiva y súper indicadora de algo. La teoría de Tarde, al que Latour atribuye una de las primeras referencias de su teoría Actor Red, se basa en la aceptación de la intersubjetividad, razón por la cual podemos convertir lo subjetivo en cuantifiable. Ahí voy. ¿De qué manera podríamos eventualmente confrontarnos, intentar pensar de otra manera tanto al mundo del management y la economía del conocimiento que nos viene de esa manera, como a las reformas de tipo Bolonia también y a otro tipo de reformas, pensando que lo que hay detrás es efectivamente, y lo que nos molesta, y con lo que en definitiva nos impide totalmente desarrollar un conocimiento, el del arte y su práctica, es porque todo está cuantificado, hay un valor únicamente cuantitativo detrás de todo lo que pueda ser este tipo de práctica, ¿no? Este tipo de producción. Y dice, la intersubjetividad, la aceptación de la intersubjetividad, razón por la cual lo podemos convertir en cuantifiable, pero solamente a condición de que modifiquemos lo que esperamos de la ciencia, lo que entendemos por cuantificable. Bueno, dice Tarde, dice una cosa genial, dice, si queremos hacer de las ciencias sociales, se refiere a ello, verdaderas ciencias, hay que acceder a lo que tienen de cuantifiables, que paradójicamente son interiores a la subjetividad. Luego hay otra cosa también que lo he extraído que me parece muy interesante. Si queréis verdaderamente cuantificar lo que es el fondo de toda ciencia, ir a buscar todo tipo disponible de quantum, en lugar de utilizar solo para analizarlos todos, solo uno para analizarlos todos. La cuantificación de la gloria es un bastante buen analizador de la riqueza, como la riqueza lo es de la fe del entusiasmo, y así, etcétera, etcétera. Perdonadme que os hable tanto de quantum, pero es que yo me paso la vida teniendo que hacer encuestas a mis profesores, en las cuales le tengo que preguntar una serie de cuestiones. Tengo que describir una serie de cualidades de lo que ellos están haciendo, cuál es su trabajo, qué es un artista, cómo trabaja, de qué manera, cómo pierde el tiempo, por qué no contamos las horas. Este tipo de cosas, me paso la vida intentando hacer este ejercicio y hacerlo bien, porque a mí me parece absolutamente fundamental hacer este ejercicio y hacerlo bien. Hacerlo bien en el sentido de intentar ser lo más próximo posible, porque todo ello va a ir acompañado de una cosa muy totalmente al uso, que es utilizar indicadores, que tú mismo te lo vas a colocar. ¿Cuál es el indicador de una actividad que tú has descrito? Algo que has acabado sabiendo lo que es. Un saber situado, que te ha permitido observarlo desde un punto de vista, has extraído en detalle qué es lo que es, y tú te pones tu propio indicador. Yo a donde voy es que me parece que este ejercicio, yo por lo menos es en lo que estoy empeñada, que es como una especie de utopía bastante incómoda, hacerlo lo más posible. Y luego además me parece que lo que es fundamental efectivamente es que para poder llegar a una serie de condición de lo más justo posible, es necesario que haya una circulación constante de pequeños detalles que indican de maneras diferentes, jamás todo totalmente aleatorio, jamás realmente como algo totalmente estratificado, cómo se puede entrelazar y cómo se puede interconectar una serie de valores para intentar definir qué es lo que es realmente la producción del arte o la enseñanza del arte, etcétera.